estamos en Hora 20, hoy estamos con Antonio Navarro, Juan Pablo Estrada, Andrés Forero, no le dije Álvaro esta vez, esto es una maravilla, y Federico Arango. Y quisiera pasar a otro tema en esta parte del programa, y es a la polémica que se ha generado por la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación administrativa y formular pliego de cargos al senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro. Decisión tomada en febrero de este año, pero que apenas se ha hecho pública. En la investigación del Tribunal Electoral se encontró que en la campaña de Petro ingresaron 365 mil pesos por parte de servidores públicos, dos profesoras y una funcionaria de la Contraloría, con lo que se estaría violando la ley, ya que se prohíbe el aporte de dinero a las campañas de parte de funcionarios públicos. El tribunal compulsa copias a la Corte Suprema para que determine si Petro incurrió en una irregularidad y se estudian sanciones por 134 millones de pesos. Por su parte, el senador dijo que esta acción es persecución política, lo ha hecho público a nivel internacional, incluso ha colocado un trino diciendo que no se le abre investigación al presidente de la República por la llamada ñeñe política, pero que a él se le abre por 95 mil pesos, son 300 y pico. Mi pregunta es si aquí de nuevo se justifica la investigación a la campaña Petro por el ingreso de 300 mil pesos, se puede considerar este hecho una persecución, el monto, exactamente el monto implicaría que entonces no es investigable. ¿Cómo ven la decisión del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Estrada?
Diana, me parece que de nuevo muy hábilmente Gustavo Petro, que no es santo de mi devoción, capitaliza una situación que es de esas mismas que hemos comentado tantas veces en este programa, asociado a, casi siempre lo hacemos por cuenta de las dosimetrías de la pena, y en este caso por la manera en que está establecida la normativa electoral. O sea, no se hace distinción en cuanto al monto del aporte, sino a la condición de los aportantes. Lo que sanciona la norma electoral no es el monto, aunque a uno le parezca que el bien jurídicamente tutelado no estuvo en riesgo. ¿Qué es lo que se protege con esa norma electoral? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que no haya aportes de cierta cantidad de funcionarios públicos o que no haya aportes de funcionarios públicos? Y volvemos un poquito, y excúseme que me ponga con un ejemplo, pero sé que la audiencia lo entendería mejor. Es cuando vemos el clásico ejemplo injusto de que hay una persona presa porque en una vereda se robó dos gallinas. Entonces uno dice, ahí el problema está en el juez, que verifica o no el bien jurídico tutelado. Si le roba dos gallinas al criadero de Pimpollo, pues uno diría que el bien jurídicamente tutelado nunca estuvo en riesgo, porque no por eso Pimpollo se iba a afectar. Pero si se lo hace a su vecino, que tiene cuatro, con la que los domingos genera el sustento de su familia, pues es otro el análisis. Desde luego que el tema está en que se da una papaya para que Gustavo Petro reclame, porque claro, en el contexto general de lo que ha pasado con Gustavo Petro, que en algunas cosas ha sido totalmente justo y en otras ha rayado con lo absurdo, se da la oportunidad para que él capitalice políticamente la situación. Yo no tengo tampoco, y lamento hacerlo, la providencia, traté de conseguirla para ver en detalle la remisión, pero lo que entiendo de la lectura de las normas que revisé en la tarde para preparar el programa, es que el cuestionamiento no está asociado al monto. O sea, es como siempre que el legislador impone límites, los límites deben cumplirse, y a veces esos límites parecen absurdos. Usted no podía entrar a cine para mayores de 18 cuando tenía 17 años y 11 meses, porque la ley fijó un límite. Usted no puede votar cuando no tiene la cédula, aunque ya tenga 18 años, y nadie se victimiza por decir, yo quería votar por Antonio Navarro para la alcaldía y no pude porque resulta que yo ya tenía los 18 cumplidos, pero la registraduría estaba tramitándome la cédula. Entonces, yo pienso que si los magistrados del Consejo Nacional Electoral advierten la existencia de una conducta que es reprochable en los términos normativos, tienen que proceder como lo diga. Ahora, que la significación del aporte no ameritara la revisión, volvemos a lo que dijimos ahorita. Entonces, hombre, ¿por qué tumban un decreto porque faltan dos firmas? Pues porque así lo dice la Constitución y así lo dice la ley que lo desarrolló. Entonces, es una situación que es muy difícil explicarle al ciudadano, el común, que tiene desde luego encendidas las cuentas de los tuiteros petristas y que le permite de nuevo a Gustavo Petro un escenario que a él le encanta, que es el de capitalizar y victimizarse, a pesar de que muchísimas de las cosas que lo persiguen pues están fundadas, tienen respaldo normativo, pero él tiene una habilidad que no se le puede desconocer, y en este caso, pues imagínese si no va a ser fácil vender que me están persiguiendo por 300,000 pesos, y en eso, pues, en ese escenario, como él lo plantea políticamente, tiene razón, mientras que hay dos campañas presidenciales cuestionadas.
¿Por qué determinados políticos en Colombia, cualquier investigación debe ser llevada al escenario internacional como persecución política y no defenderse aquí?
Es una práctica usual de que no han encontrado la juzga que no hay garantías, y porque hay pues convenciones internacionales que dan ciertas salvaguardas. Fíjense que yo nunca compartí la decisión de la Corte en el caso de Andrés Felipe Arias, lamentando la situación personal del exministro, y el discurso ha sido parecido. Andrés Felipe Arias no se robó un peso. No es que las únicas infracciones que consagra la legislación penal no son el peculado por apropiación y el hurto. Hay otras infracciones que quien asume el rol de servidor público le están prohibidas esas conductas. Y por eso, ¿por qué la pena tan alta? Pues porque se tuvo que salir. Entonces, es un debate de nunca acabar, que es complicado entre abogados, pero que resulta absurdo para el ciudadano de común, y sobre todo para la clientela de Gustavo Petro. Tiene aquí lo que se llama un bocato di cardinale para deleitarse, y Petro para victimizarse a nivel nacional e internacional.
Antonio.
Bueno, la verdad es que el tema tiene que ver en el contexto general en que estamos sobre la campaña del 2018. Ya hay información que parece absolutamente verídica, que hubo compra de votos en por lo menos dos regiones del país a favor de la campaña del actual presidente Iván Duque. Y sobre eso, pues hasta ahora no ha pasado nada. Y aparece entonces esta investigación del Consejo Nacional Electoral con 365,000 pesos, y sí se abre un proceso. Y sí va a haber ya un proceso de diversa naturaleza, porque evidentemente se está incumpliendo una norma de que los servidores públicos no pueden financiar campañas. Pero en el contexto entre una elección donde hubo compra de votos en cantidades que no sabemos de qué tamaño fueron, pero que fueron importantes, y una financiación inadecuada de 3 funcionarios públicos o 4 funcionarios públicos, pues me parece que hay una diferencia de proporción en el manejo de las dos situaciones que les genera el debate. Y me parece entonces que volver más importante los 365,000 pesos que recibió Petro de funcionarios públicos, que la compra de votos de parte de Ñaña Hernández y otros que compraron votos para Iván Duque.
Claro, digamos, ahí es donde el Consejo Nacional Electoral además apoya, si hay un escenario como el que plantea Juan Pablo, de una actitud no solamente de Gustavo Petro sino de muchos líderes políticos que no son investigables, pues el Consejo Nacional Electoral no genera la suficiente credibilidad con una investigación, independientemente de que sea por 10 pesos o 100,000, sino actúa con el mismo rasero para todos.
Exacto, y sobre todo el debate sobre la compra de votos está en el centro de las últimas semanas, y sobre eso no se ha avanzado más nada que la información que hasta ahora se ha hecho pública. De manera que esa es exactamente esa diferencia de tratamiento de dos situaciones que no son de igual gravedad, sino que es mucho más grave la primera, la de la compra de votos. Es lo que hace que haya una protesta que yo creo que es, digamos, entendible.
Federico.
Sí, esto también nos recuerda un tema crucial aquí, que es cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral y en qué medida quiénes eligen a los magistrados del Consejo, y esto pues le da una línea más y un argumento más al senador Petro para su posición. Ahora bien, uno también podría interpretar esto como que esta actuación fue hecha por un partidario de Petro, pues porque es perfecta y encaja y alimenta perfectamente su discurso, que muchas veces tiende a ser victimista, más allá de las que se pueda decir sobre este caso, que yo también creo que lo comparaba, lo podríamos comparar un poco con lo que comentábamos ahorita, los dos decretos que se cayeron, en el sentido de que así como los dos decretos se cayeron por razones que, como creo que estuvimos de acuerdo, pues son válidas, tienen un sustento, tienen una razón de ser jurídica, pero que en la calle el ciudadano que dejó de recibir los subsidios lo va a interpretar como que el gobierno se le corrió y no lo va a seguir ayudando, y le va a dar, por supuesto, toda una lectura distinta, alimentada de nuevo por los caudales de veneno de las redes. Pues lo mismo va a pasar aquí en términos de cómo se va, pero más sobre todo en el contexto internacional. Ahí sí, en esos aspectos es real. Cualquier persona, ciudadano afuera, colombiano o extranjero, el que le planteen esta situación va a decir, no, pues tiene toda la razón, Petro, más allá de si la tiene o no, que eso pues estará para otro debate, si lo está siguiendo, cómo es que existen estas evidencias en el caso Ñeñe, dónde están las actuaciones y cómo es que por pasemos, ¿cuánto gasto en dólares? $100, pues va a ser sancionado de esa forma. Pues claro, tiene toda la coherencia la interpretación.
¿Quién me falta, Andrés?
Diana. Sí, señora, no. A propósito de eso que están diciendo, pues otra vez, yo creo que se ve, entre comillas, pues ese dilema que enfrentan a veces quienes imparten justicia, independientemente de la corte de la que hagan parte, y que, pues, lo mismo se podría decir, como decía Juan Pablo, de el decreto 558 que se cae por dos firmas, ¿cierto?, a pesar de la importancia que tenía para la ciudadanía. Y entonces lo mismo ocurre en este caso con la financiación de la campaña del senador Gustavo Petro, de hoy senador Gustavo Petro, donde pues pareciese ser que pues se vulneró una norma, una ley que se debía cumplir. Yo no estoy del todo de acuerdo con que no se haya avanzado con las... Yo espero que no haya habido compra de votos en la campaña del presidente Duque. Yo espero que las investigaciones que se están adelantando, y ahí me distancio un poco de lo que decía el doctor Navarro, porque creo que sí se está adelantando por parte de la Fiscalía un proceso. Hemos visto que ha habido comparecencias.
¿Se refería al Consejo Nacional Electoral? Sí.
No, yo sé que en este momento estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, pero es que no sé si, yo no soy abogado, pero sí al Consejo Nacional Electoral le corresponde evaluar si eso realmente ocurrió o cómo podría hacerlo. Yo me imagino que el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que revisar es las cuentas que se registraron ante el mismo Consejo.
La plata que se está imputando, perdóneme, que ingresó como ilegalmente de manera presunta a las dos campañas, porque hay la campaña de Duque en esta y también hay cuestionamiento sobre la campaña de Santos de la reelección, pues nunca va a aparecer contabilizada, y lo que se presenta al Consejo Nacional Electoral pues son unas cuentas, por decir algo, lo que está por encima de la mesa. Y entonces, si el Consejo Electoral, en lo que le han presentado, no evidencia ninguna inconsistencia, el hecho de que en el imaginario colectivo esté la financiación irregular y cifras que superan los 3.000, los 4.000 millones de pesos, según las llamadas interceptadas, pues no quiere decir que la otra deje de ser una conducta censurable. Pero uno sí demanda esa claridad del Consejo Electoral, y le falta a veces a ese órgano comunicar de mejor manera las situaciones, porque lo que plantea Diana, lo que plantea Antonio Navarro es perfectamente válido. El ciudadano común y corriente dice, están persiguiendo a Petro allá porque ese Consejo Electoral está conformado pues por liberales, conservadores, la U y Cambio Radical, ¿no?, mayoritariamente, persiguiendo a Gustavo Petro, y mientras tanto poniéndole una cobija a todo lo demás. Y resulta que de pronto en todo lo demás han revisado y no hay nada para mirar en todo lo demás.
Pero Diana, entonces volviendo, creo que son como instancias distintas. Yo entiendo lo que planteaba el doctor Navarro y lo que decía Federico a propósito de la composición del Consejo Nacional Electoral, pero también, por ejemplo, uno podría decir, y además, claro, como decía Juan Pablo, para una persona tan hábil en términos mediáticos como Gustavo Petro, pues esto pues le permite a él alimentar la narrativa que él ha mantenido durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Gustavo Petro también tuvo un episodio bastante escandaloso, que es el de las bolsas de basura, donde estaba guardando esa plata. Hay un video donde está él recibiendo esos...
Pero digamos que entonces por esa vía...
Está volado la persona que le entregó a él esos recursos. El señor Montes en este momento está en el país. Pero lo que estoy diciendo es que hay episodios también donde él tiene que dar explicaciones, no las da, y él aprovecha esta situación que se está
presentando. Pues todos los que se creen intocables en Colombia y no juzgables, pues están volados o callados o escondidos y victimizándose, en general, ¿o no? ¿Nombres? ¿O pasamos a otro tema?
No, pues podría ser seguramente, y me parece mal. Yo pienso que todos debemos respetar la ley, y en este caso yo estoy como contextualizando esta situación donde el señor Petro aprovecha esto, donde hay un fallo que puede estar en derecho, que puede parecer, como se ha dicho, un poco desproporcionado ante la opinión pública, pero ha dejado de dar explicaciones en otros casos bastante sensibles, donde por ejemplo ahí tampoco hay un pronunciamiento, no ha habido una sentencia a propósito de esos recursos que él recibió, y donde tenemos hoy a la persona que le dio esa plata volado y que no aparece.
Pasemos a un último tema, porque como se trata del popurrí de mirar lo que ha ocurrido durante la semana y que a veces no miramos a fondo, a una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de este viernes, que está relacionada con el caso 007, pues de ayer, primicia de Caracol Radio, del servicio informativo de Caracol Radio, que investiga todo lo relacionado con el reclutamiento de menores, la participación de niñas y niños en el conflicto, los casos de violencia de los cuales fueron víctimas. El tribunal dejó en pie el llamado a 14 exintegrantes de la guerrilla de las FARC vinculados en el proceso de reclutamiento de menores para que rindan versión libre y aporten información sobre la vinculación de menores al conflicto armado y la violación a los derechos humanos como consecuencia de esa política. Y esto se da precisamente en momentos en que, pues,